Són les 8 del matí.
A Ritme de Cinema, a Ràdio Estel. Cançons de pel·lícula.
Dràcula, de la banda sonora original de la pel·lícula Dràcula, del compositor John Williams.
Thank you.
Cançons de pel·lícula a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Catalunya sense barreres. Els diumenges a les 8 del matí, a Ràdio Estel. L'espai d'Anna Hernández i la Fundació 11, que dona veu als col·lectius amb risc d'exclusió des del positivisme. Catalunya sense barreres. Els diumenges a les 8 del matí, a Ràdio Estel. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Aquest estiu, viu Ràdio Estel. A continuació, Ràdio Estel us oferirà una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Comencem aquesta hora la veu dels animals i de la natura. Posarem fil a l'agulla al programa explicant-vos les notícies més destacades dels darrers dies i a l'espai del Sabies què, en aquesta ocasió parlarem de les libèl·lules. Avui a l'espai de l'entrevista rebrem a l'agent Paco Cancela, responsable de la Unitat Canina de Sabadell. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez, d'en Manel Casas i la Neus Aragonès. Tot seguit ens endinsarem en l'espai musical d'en Manel Casas i la Neus Aragonès conclourà el programa amb els seus adopcions. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez, del control tècnic.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que les libèl·lules tenen 30.000 ulls i un angle de visió de 360 graus? Com la majoria d'insectes, els seus ulls es troben fraccionats en minúscules unitats formant un ampli mosaic que en el seu conjunt els hi permeten veure la imatge completa. Són especialment sensibles a la llum i al moviment, detectant els colors i la llum polaritzada. La libèl·lula ja vivia a la Terra fa 300 milions d'anys amb unes mides molt superiors a la dels seus descendents actuals. amb els dos parells d'ales que maniobren de forma independent, és considerat com un dels insectes voladors més perfectes. Semblen petits helicòpters voladors tant per la forma del seu cos com pel seu sistema de vol en línia recta cap als dos costats, amunt i avall o cap enrere. No caminen i les seves ales són transparents i molt fortes. Només les bateguen 30 cops per minut, a diferència de les 600 vegades dels mosquits. Les femelles poden arribar a fer postes de 500 ous que poden trigar fins a 5 anys per néixer, mentre que com a nimfes poden viure fins a 2 anys o més, dins l'aigua com a libèl·lules adultes només viuen 2 mesos. Arreu del planeta existeixen més de 5.000 espècies diferents, 77 de les quals viuen a la península Ibèrica. Les libèl·lules actuen com a controladores de les plagues de mosquits, evitant malalties com el dengue o la gastroenteritis. El seu hàbitat natural són els voltants dels llacs, les basses i els rius i necessiten d'aigües netes i no contaminades per viure.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. La setmana passada tocava a l'auditori el Gary Burton. És un dels músics importants del segle passat. Ara té 71 anys. Es va presentar amb el seu nou quartet. Ell toca el vibràfon, que és un instrument de percussió gens agressiu i que li permet expressar-se d'una forma molt planera. Escolteu-lo amb una sola peça per la seva llarga durada, Late Night Sunrise. L'altre punt fort del quartet és el Julian Leitch a la guitarra, una nova promesa del jazz actual.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el Paco Cancela. El Paco és agent de la Guàrdia de la Unitat Canina de la Policia de Sabadell i amb ell parlarem de la tasca que fa aquesta unitat amb els seus gossos. El Paco és una persona entregada a la seva feina i que des de fa uns anys participa a l'Animalada de forma voluntària amb els seus companys en una demostració de gossos de la unitat. Ja fa... Hace muchos años ya. ¿Cuántos años hace?
Pues creo que está la cuarta edición que participamos.
¿Es un experto ya?
La verdad es que me siento como en casa. Cada vez que he ido desde el principio me han tratado súper bien y para nosotros fue una gran sorpresa acudir a este evento. Y la verdad es que el entorno es muy agradable en sí, ¿no? Y a dónde va destinado, que es el animal de abandonado. Y nosotros nos identificamos plenamente con esto debido a que nuestros perros son sacados de la protectora. Pues es lo máximo, ¿no? Es decir, para nosotros es encantador ir a acudir allí.
Y Paco, ¿cuántos años hace que lleva en funcionamiento esta unidad canina?
Pues relativamente poco. De hecho, son 6 años. 6 años lo que está en funcionamiento. Todo surgió un poquito con la idea... Casi siempre en las unidades caninas de policías locales sale del esfuerzo personal de cada gente, ¿no? Y estábamos un compañero y yo un poquito motivados, buscamos fórmulas para crear un proyecto para hacer una unidad canina y bueno, nos lo aceptaron, pero con las condiciones de que primero había que probar, ¿no? O sea, no era montar y presupuesto cero, básicamente. O sea, ahí ya salimos de punto de partida de buscar animales de refugios, y en este caso protectoras. Llegamos al CAT de Tarrasa, que es la protectora ahí que nos pilla cerquita y demás, y empezamos a seleccionar perros. Llegamos a un convenio de colaboración el cual se basaba en... comprobamos los perros, hacíamos un pequeño chequeo, si hacía incluso la valoración de un perro. Si no nos servía, podía ser para un futuro adoptante, pues buscar un perfiles para que fueran bien para esas personas. Y de ahí fuimos seleccionando. Empezamos con uno, un cocker, luego vino un beagle, luego vino otro cocker. Bueno, en la actualidad tenemos cuatro uh-huh. perros en la unidad.
¿Y cómo se escogen? Quiero decir, ¿todo tipo de razas o hay algunos... ¿Qué características tienen que tener? ¿Todos los perros pueden pasar a formar parte de esta unidad canina? ¿Hacéis una selección? ¿Cómo lo hacéis?
De hecho, somos la unidad atípica. Quiero decir, la mayoría de las unidades caninas pues buscan ejemplares que son a base de criadores, que ya están con una genética predeterminada. Y nosotros, el sistema que buscamos de inicio, de partida, eran animales pequeños, de raza pequeña, porque el punto donde íbamos a trabajar eran parques públicos, zonas infantiles, entornos escolares. Para ello queríamos que la imagen de un perro grande podía causar un cierto recelo y demás. Ya digo que esto es de punto de inicio, de partida. De ahí seleccionamos pues sobre todo perros que sean muy sociables, siempre con un aumento alto de energía, capacidad de cobro, bueno, todo lo que se suele explicar en innumerables entrevistas que hacen de este tipo. Pero lo que más, el principal rasgo es que fuera sociable, agresividad cero, y que fuera, nos daba igual raza, porque lo que queremos son los individuos más que las razas, ¿no? Y de hecho tengo la anécdota de que la primera perra, no voy a decir quién fue, pero en su día nos dijo que ese perro no servía para nada. Y eso me supuso a mí como un reto personal, es decir, porque no reunía las características de un perro grande, un perro de raza determinada, con un gran punch. No, se trataba de un perro absolutamente normal. Y bueno, ha conseguido grandes resultados. ¿Qué resultados? O sea, no solemos cuantificar los resultados, sino cualificar. Porque vamos por la calle y la imagen de que genera una unidad canina, la imagen de un policía en la calle, cerca de un instituto, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Le da seguridad, le da sensación de que estamos haciendo un bien. No se enfadan con nosotros porque está el coche mal estacionado, ¿no? Nos ven como la cara amable de la policía, ¿no? Fuera de eso.
Y cuando un perro llega a la unidad canina, ¿cómo es su inicio? ¿Cómo se inicia en esa unidad canina? ¿Cuál es el primer paso?
Bueno, ya te digo, el primer paso es hacer la selección previa, ¿vale? Una vez que buscamos que el perro tiene ese tipo de características, digo, sobre todo que no tiene, que es muy sociable, que ya no encaja bien en el perfil que buscamos, pues inicia la base de adaptación. Todo animal necesita un tiempo para adaptarse tanto al entorno, que va a ser nuevo, y demás. Le hacemos diferentes pruebas, diferentes escenarios, como el tema de ruido. Cuenta que es un perro que va a estar muchas horas en la calle expuesto a muchos estímulos. Y no son perros propiamente que utilizan las unidades caninas, como puede ser Guardia Civil o Mossos, que va a entornos muy específicos, uh-huh. sino que aquí abarcamos toda la ciudad. ¿Qué conseguimos con eso? Pues necesitamos un tiempo más amplio que lo que sería un perro destinado pues a aeropuerto. Una vez pasado un periodo que ronda, depende de la capacidad del perro, pues ya se inicia lo que es el adiestramiento base, ¿no? Que ya es asociar el olor, el que el perro coja una serie de hábitos siempre los mismos, un encadenamiento, etcétera. Eso se va complicando, eso ya es más técnico, ¿no? Uh-huh. Ronda, dependerá del perro, ronda en estar operativo pues desde los 4 meses, que es un promedio, al año, es lo habitual, ¿no? Uh-huh. Depende de dónde vaya destinado.
Karma.
Hola, Paco.
Hola.
Mira, yo creo que ahora nuestros oyentes se estarán preguntando en qué consiste lo que hacéis, ¿no? La unidad canina. Y a mí me gustaría que explicaras, porque claro, nosotros tenemos a través de la animalada, uh-huh. pues una parte, yo creo que de la labor que estáis haciendo con los perros, que es la parte lúdica, correcto. Que es una parte muy atractiva, que los niños habría que verles la cara que ponen porque se quedan allí, pero bueno, uh-huh. quedan, bueno, hasta nosotros, sí. Yo recuerdo la primera vez cuando lo vi que me quedé igual que si fuera un niño, no me podía creer. Que los perros supieran leer, que hicieran una serie de cosas. Bueno, que tienes que tener tus trucos para hacerlo. Pero yo creo que valdría la pena que explicásemos un poquito, ¿no? ¿Cuáles son todas las actividades que hacen los perros con vosotros?
¿Te refieres a lo que es la labor?
Todo, o sea, todo. ¿Cuál es el objetivo educativo que hacen? Claro. Si hay otro tipo de...
Aparte de la labor policial puramente, que nosotros nos dedicamos básicamente a buscar drogas, porque los 4 perros están adiestrados en buscar drogas, en los entornos que he comentado, ¿no? Básicamente hacemos un servicio que es muy próximo al ciudadano, porque vamos a barriada donde hay una cierta pues incertidumbre por jóvenes en plazas y parques, y con la presencia del perro es muy disuasoria. Es disuasoria y sobre todo no criminalizamos a nadie, porque es el perro, mediante su olfato, el que se dirige a la persona que lleva, en este caso, la sustancia, droga, ¿no? Eso hace que nos vean a todo el mundo, o sea, al ciudadano, pues muy seguro. Y en cuanto nos dirigimos al portador de la sustancia... es muy limpio, no lo estás cacheando, no le estás diciendo ponte contra la pared porque tu imagen me genera sospecha, no es nada de eso, sino que ha sido el perro que se ha ido a su bolsillo y ha marcado donde tiene la sustancia, y al resto de jóvenes, que ahí puede pasar, porque muchas veces nos llaman vecinos alertando, poniendo más cosas de las que son, precisamente para que vaya la policía. Entonces... mira que hay jóvenes que están consumiendo droga y tal, lo oigan ahí los compañeros y no es eso, es que les molesta la presencia, y todos hemos pasado por ser jóvenes, y que no tiene su hijo, que baja al parque, baja a la plaza. Sí. Con la presencia del perro, eso, el que hay y te ve venir y ya se marcha, y si hay alguno, pues la verdad es que el perro no facilita el tener que criminalizar a nadie por simplemente estar en un parque. Eso es una faena que a mí me complace mucho, ¿no? Porque he estado en la otra parte, quiero decir, trabajando sin perro, y no es agradable, ¿no?
Llamarle. A veces sí, es una situación que a veces no gusta.
Violenta,
exacto.
Sí.
Entonces, luego está el tema de entornos escolares, que bueno, hoy día también pues el consumo está muy extendido, hay gente que se aproxima a los centros, no quiero poner una alarma social, evidentemente, que eso, pero sí que los hay. Sí. Y los chavales, comprendidos una edad determinada, pues es una fuente de enriquecimiento. Es fácil introducirle al consumo de sustancia para posteriormente ya tener una captación de
clientes, claro. Un cliente potencial.
La sola presencia de nosotros por allí, pues resta mucho eso. Luego ya nos basamos en los controles preventivos, donde en zonas de ocio ya son zonas nocturnas, donde ya va determinada una tasca, una faena muy, muy determinada. O sea, abarcan muchos campos. Y evidentemente luego está el tema de exhibiciones, el tema de acercamiento a los colegios, a los centros de ancianos, también realizamos. Y hacemos algo diferente. Todo surgió porque me decías que los perros saben leer. Bueno, bien, bien no saben leer, pero sí que saben identificar vocales, bueno, saben hacer.
Pero cuando hay la actuación,
Exacto.
Suman,
restan. Todo surgió con la idea inicial de que, claro, tenemos perros pequeños, ¿no? Entonces yo cuando empezaba decía, hostia, las exhibiciones de perros policía, y a todos nos gustan cuando sale el malote, como digo yo, con el traje y viene el perro policía, le engancha, lo muerde, lo agarra.
Sí, sí.
Claro, nosotros no podíamos hacer eso porque nuestros perros no miden más de 50 centímetros del suelo. Pues teníamos que hacer otras alternativas. Debido a que ya son perros sacados de protectora, queríamos dar un enfoque diferente, ¿no? El generar valores como pueden ser el abandono del animal, valores del esfuerzo, que a pesar de que sea muy pequeñito puedes conseguir tus retos si te lo propones. El perfil, nosotros cuando vamos a un colegio siempre decimos antes de nada, ¿cómo imagináis un perro policía? Y todos te hablan del pastor alemán, sí. Pero grande jamás te dice, y cuando le enseñas a los pequeños dice, hola, esto qué es. Luego cuando se lo demuestras, pues también mucho más, ¿no? Entonces hacemos exhibiciones donde no solo hacemos participar a aquel que nos parece bien, sino que hablamos previamente con los profesores. ¿Hay algún niño que necesita ser protagonista? Porque a veces ocurren problemas personales, familiares, qué está pasando. Porque cuando tú vas allí y pides voluntario, siempre sale el más travieso. Quizá el que no se lo merece el más. Y entonces, pues, le damos esa opción. Bueno, la verdad es que hacemos muchas cosas y todo en base a algo. No es hacer por hacer. Para que el protagonista también sea el
todo en positivo, sí.
Para que participa. O sea, estamos aquí haciendo cosas que comunidad canina propia, pues no sería, ¿no? Pero lo hacemos.
Manel.
Hola, Paco.
Hola, Manel.
Ante todo, bienvenido. Estamos muy contentos. Y por lo que nos has explicado de la formación esta del cuerpo, yo creo que la alcaldía de Sabadell tiene que estar muy orgullosa de todo lo que hacéis, habéis hecho y podéis hacer, ¿eh?
Sí. Me halaga que lo digas y me gustaría que esto llegara, ¿no? Por decir,
bueno, ya sabes
casa,
que
sí. En casa,
Radio Estel cubre toda Cataluña, no solamente Sabadell. Y el Principado de Andorra
exacto. No, pero a veces ocurre que en casa de Herrero, ¿no?
Cuchara, cuchillo de palo, esto es más así.
Quiero decirlo esto con suma prudencia, en el sentido de que lo que hemos estado haciendo hasta ahora y todo el recorrido que llevamos, hemos ido aprendiendo cada día, buscando ideas. Tenemos el soporte que nos han dado la oportunidad, y yo tengo que reconocerlo, de poder trabajar dentro de mi servicio como policía en algo que me apasiona. Y yo creo que se nota, ¿no?
Bueno, hoy tanto. Lo certificamos, Paco.
Entonces, para mí es el sumo. Yo ya estoy contento con eso. Si además alguien te dice, oye, qué bien lo hacéis y seguir adelante, pues mucho mejor. Pero en el entorno y actual que estamos hay muchos intereses políticos de todo tipo. Y en un momento dado puede entrar otro alcalde, otra alcaldía.
No lo creo porque ¿sabes? Es que esto da prestigio.
Yo creo que sí.
Sea el partido que sea, el alcalde tiene que estar muy orgulloso, o la alcaldesa tiene que estar muy orgulloso o muy orgullosa de este trabajo que estáis haciendo.
Que tiene que estar al margen de cualquier ideología política, ¿eh?
Eso es lo que eso no quiere decir nada. Ahora
tiene que estar al margen
de estas cosas.
Pero bueno, sí, pero es que estas cosas yo ya lo entiendo. Pasan.
Bueno, una cosa sería que empezasen con recortes, pero en este caso yo creo que serían recortes.
Pero a veces absurdo. Ya sabes que se quiere cambiar todo. cuando uno llega de nuevo, pues todo, hay que cambiarlo pues ahí, todo y después todo pues se vuelve a dejar
pues
igual.
Ya dejamos la policía local, así ya se acabó, ya no hay, ¿verdad? No, eso no puede ser. Una cosa, perdón.
Sí.
Bueno, en Cataluña decimos al pot petit y a la bona confitura.
Correcto.
Me llama la atención, de, lógicamente, de que vosotros vais con perros medianos. Medianos.
Sí.
Y efectivamente, yo lo comprendo perfectamente, porque los perros medianos tienen el mismo o mejor olfato que los grandes para ciertas cosas. Uh-huh. O sea que bienvenidos en esto. Y además no espantáis con aquello
que decía,
perro
sí.
que parece que se va a echar encima de la gente y que tiene que ir con un bozal. Y,
sí. En fin. Quiero explicar esto también. De los cuatro que tenemos los dos cockers.
Perdón, ¿hay alguno que habéis tenido que rechazar? Cuando digo rechazar, lo digo en el buen sentido.
Sí.
O sea, que habéis tenido
descartar.
Que
descartar,
sí. Buscarle otro lugar.
De hecho, ahora actualmente tenemos cuatro, dos cockers, un pastor alemán de línea de trabajo, bueno, medio bellecero porque es un poco mixto, y luego un labrador. Hablo de razas, y no hemos cogido razas porque antes lo he explicado, sino porque reunían el perfil. Llegamos a tener seis, o sea, dos más, uno de ellos el Beagle, que lo descartamos, empezó y se formó y demás, pero no, o sea, al final no es tener un perro por tenerlo, porque el perro de trabajo tiene que hacer un... Y, bueno, quizás la inexperiencia, probablemente si yo ahora cogiera al Beagle seguiría trabajando, pero reconocer mis propios errores, no somos maravillosos, todo el mundo nos equivocamos. Y cuando inicias un trabajo y cometes una serie de equivocaciones que luego son muy difíciles de sanar. Y como todo te aprieta, pues a veces es más fácil coger otro que quedarte con este. Pero eso no quiere decir que lo dejemos abandonado, ni mucho menos. Le buscamos un entorno donde el perro está súper feliz, porque es un entorno, vive en una finca con 2.000 metros cuadrados, donde tiene unos propietarios que viven por el perro, está encantado. Y luego tuvimos otro, Cartucho, tenía una enfermedad neurológica y falleció. Cartucho era, yo siempre le digo que era el perro más feo del mundo canino. O sea, no había un perro policial que fuera más feo. Era un mestizo de labrador con... Vete a saber, puedes poner aquí cuál... No, sí, pero qué quiero decir...
Hay ciertos cánones.
Tenía una lengua exageradamente grande. Bueno, era un perro que nadie hubiera cogido. O sea, hiperactivo... Y demás, llevaba 4 años dentro de la protectora, con lo cual tenía muy difícil salida, mucha. Y para mí supuso un reto. Es decir, lo fácil es tener un perro que ya de saque vaya bien y te cueste lo menos. Pero esos son los retos que a mí personalmente me motivan.
Sí.
Bueno, conseguimos que el perro, su ansiedad bajó, no se quitó al límite. Pero yo recuerdo a ese perro que fue el que me enseñó el camino. Siempre pongo la misma anécdota, ¿no? Me acuerdo que era un mes de julio, a mediados de julio, hacía una calor exagerada. Íbamos por la zona, la Masía, la zona comercial, básicamente cerca de un establecimiento comercial muy famoso.
Y muy grande.
Y eran las 2:45 de la tarde, ya íbamos andando, pues nosotros vamos con los perros andando por la calle. No quiero decir que hacemos como policía de proximidad. Es decir, no nos ven en el coche, salir con el perro y volver a meter, sino que vamos andando las horas que haga falta. Y el tema es que de golpe porrazo pone los ojos desencajados, la lengua se le gira como poniendo un horcado, que digo yo, que era, en ese caso no lo asusté, que es que estaba tomando emanaciones de dolor, y arrancó, vamos siempre sujeto con la correa, cruzó 50 metros de calle... Y llegó hasta un coche donde había un señor que estaba en ese momento abriendo un paquete de tabaco, y en el interior tenía una pastilla de hachís que sería como una tiza aproximadamente.
¡Qué barbaridad!
Yo no le había mandado al perro buscar, sino que el perro, por su propia iniciativa, le vino el olor y reaccionó.
Chico listo.
Actuamos policialmente y demás... pero me rompió los esquemas. Es decir, claro. Porque actualmente en la mayoría de las policías, de los guías caninos, actuamos siempre son unos comandos de inicio, una rutina de partida donde el perro lo mandas a buscar, porque me interesa. Y hace una búsqueda muy, muy, muy centrada, muy concentrada, que dura alrededor del tiempo que dura, ¿no?, mientras encuentra la localización. Pero que el perro, sin previa búsqueda, te marque y te vaya, arranque con esa iniciativa, es súper importante para nosotros. Y de ahí me lanzó la idea de que esto había que modificarlo. Había que modificarlo el sistema de
selección.
De selección y, sobre todo, del tema de la búsqueda.
Ah, perdona, Carme. Yo te quería preguntar, Paco, ¿los perros que tenéis, dónde viven? ¿Los dejáis luego en la protectora? Porque has dicho que son de protectora. ¿Los tenéis en la...?
Bueno, tenemos un espacio habilitado allí. Nos han dado una dependencia. Eso ha costado. Los perros han vivido días en mi casa. Actualmente, mi casa es un zoo. Vivo en un piso, no tengo ninguna terreno y demás. Pero van pasando diferentes perros. Ahora mismo están los dos pequeños, los dos cocker. De todas maneras, tengo espacio suficiente para dejar a los cuatro allí, porque las instalaciones están bien. Pero al final tú creas un vínculo personal con esos perros y depende de cómo se encuentre la situación de cada uno, pues dice, bueno, pues hoy voy a llevarme al pastor alemán, al más grande, y dejo a los pequeños. Pero por norma están los pequeños con nosotros. Además, mis hijos no dejarían que me lo llevase, ¿no?
Esto también está indicando un particularismo muy, muy importante acerca de ti, O sea que entonces se establece una comunión entre ambos, que yo supongo que los resultados tienen que ser mucho más eficientes.
Yo creo que sí. Es decir, el que el guía conviva con su perro, al final acabas creando un entorno muy, muy agradable, ¿no? Entonces el perro sabe perfectamente cómo te encuentras. Si tú no estás bien, ellos los perciben perfectamente.
Y al revés,
por supuesto.
Y al revés.
Tú interpretas al perro, que hemos de contar que son animales. Y hay días que ves que el animal no se encuentra en condiciones, pues oye, no hay que abusar. Es decir, se recoge, oye, y ya está, como todo. Es decir, me encuentro indispuesto y emplego, pues el animal también tiene sus días, ¿no? Pero ese vínculo que se crea con un animal que se educa en casa, que es súper sociable, que tú lo ves y demás, creo que es superior al que se encuentra en un canil, en unas instalaciones fijas y que solo sale para trabajar. Pero no quiere decir que sea lo ideal, ¿eh? Hay compañeros que te dirán que no, que la entrega que tiene un perro de trabajo es diferente si está en un canil y de ahí no sale y demás. O sea, ahí cada uno le... Yo, personalmente, y lo seguiré haciendo.
Bueno, conclusión. Los perros tienen estados de ánimo como nosotros, o sea... Un día se levantan con buen pie, como nosotros, de buen humor, y otros días no. Y otra cosa que quisiera subrayar es que siempre que he visto parte, porque nunca he podido verlas al completo, pero he visto trozos, ¿no? Porque allí estamos, bueno, tenemos que estar pendiente de muchas cosas en el salón. Pero lo que me ha cautivado es el magnetismo que tienes tú para los niños. Cuando sí, es que cuando empieza su actuación, yo diría que superas a muchos profesionales que, aunque quisieran, no lo harían mejor.
Y eso lo han dicho los maestros que vienen a la animalada.
Sí, es decir, que la forma que tienes de cautivar a los niños, a los maestros y a todas las personas que lo miran, y además se nota el vínculo que tienes con los animales. Por lo tanto, yo creo que en este caso tenemos que decir que bueno, como policía y como profesional y como persona que amas a los animales, yo creo que se te debe dar un 10. Eso ya.
Sí, y como comunicador también.
Sí, y como comunicador.
Sí,
porque ahora el público, los oyentes lo escuchan, bueno, y la habla así, pero es que se crece cuando está...
Cuando le dan el micro se crece.
Sí, crece. Necesita público.
Y realmente es que es como, eres como
contagias,
otra persona.
Contagias tu alegría.
Yo es que...
Yo me gustaría que explicaras anécdotas.
Anécdotas.
En escuelas, anécdotas que te hayas encontrado con la relación de los...
Eso del perro que sale disparado y se va a...
Bueno, esta es una. Esta es una, pero quizás en la escuela también se ha encontrado con anécdotas o reacciones de los niños o...
Muchas. Tengo que decir que el tema de las exhibiciones, cuando yo antes de entrar veía las exhibiciones de los compañeros, lógicamente a veces pienso, que no pierda, por Dios, el sentido de que soy policía. Porque a veces no me doy ni cuenta que yo llevo el traje, llevo el mono, llevo... Pero quiero decir que te entregas, empiezas a hacer que el público se lo pase bien, no solo sea un espectador mero ahí que está pendiente de cómo rasca una maleta o cómo busca droga, no, sino que intenta dar pues parte de protagonismo, ¿no? Que no solo sean los perros, ni yo mismo, sino el público en general. De ahí surge un poquito, la primera fue de hacer, explicar un cuento, explicar la historia de cómo nacen, ¿no? Entonces, claro, a un niño de 3 a 5 años, ¿cómo le explicas tú que el perro busca droga? O que el perro policía, pues se nos ocurrió pues contar un cuento, una historia, donde ellos durante un tiempo previamente le hemos dado unas láminas de colores que reconocen y pintan.
Está muy elaborado, ¿eh? Está,
sí. Dibujan y entonces ya conocen a Luna y Waka, aparte de Brutus y Ringo, ya lo reconocen. Damos un premio a ese dibujo ficticio, pero no al premio al más bonito, y esto que no lo digo, pero siempre le damos a aquel que lo necesita, sí, y el perro es el que lo elige. Siempre hay evidentemente sus truquitos para que el perro
elija
ese, y le damos mucho protagonismo. Entonces, anécdotas te podría contar muchas. Esas expresiones de los críos cuando reciben un premio son impagables, es que eso es vivirlo. Entonces, cuando tú contemplas eso, dices, hostia, estamos aquí haciendo una faena que va más allá de lo que es un poco así, ¿no? Los profesores, tengo que decir que son encantados, ellos dicen
que les entretienes, a
los tienes todos callados, claro, y no abren la boca para nada.
Entonces, claro, en críos así pequeños tienes que adaptarte, pero también hemos ido a centro de educación especial y los perros son increíbles, sobre todo la cocker, la hembra. Yo no me daba cuenta, pero yo la dejo suelta, ella va cuando me ha acabado, y se aproximaba, ella decidía ir a quien le daba sus caricias, ¿no? Y me acuerdo que la segunda vez que fuimos me dijo la terapeuta, dice, Paco, dice, es increíble que esta perra, la vengo observando, que siempre se acerca a la persona que más lo necesita.
Siempre.
Es algo que yo siempre digo.
También lo dice.
Es increíble. Y entonces, a partir de ese día, lo fui observando. Y cuando vas a estos entornos, te encuentras con esta situación, ¿no? Entonces, eso no lo...
Es una labor social también.
Sí, sí, lo certificamos además que los... Y los gatos ocurre igual. En la familia siempre escogen la persona que más los necesita. Y el perro también. Aprendamos de ellos.
Sí, aprendamos de
ellos. Mucho más sensibles que los humanos.
Por supuesto.
Pues Paco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Felicidades por esta labor inmensa que hacéis.
Un placer.
Y te esperamos pronto.
A la próxima animalada.
Gracias, Paco.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Paco.
Adiós, buenas noches.
Esteu escoltant una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura. Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb el Gary Barton. A part del seu virtuosisme amb el vibràfon, ha estat molt actiu dins l'ensenyament i el desenvolupament de la música de jazz en el seu país. Té una discografia amplíssima. Escolteu-lo amb un estàndard que és molt conegut. És de l'any 1937, My Funny Valentine. És del Richard Rogers, d'un musical de Broadway. Fins a la propera, si Déu vol. Thank you.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principal.
Doncs per acabar el programa d'avui tenim preparada ja la Neus amb els seus adopcions. Bon vespre, Neus.
Hola, Arantxa, i bon vespre, com sempre, a tots els oients. Avui el nostre SOS Adopcions va de gats, Arantxa.
A veure.
Doncs dos gats, per ser més exactes, que esperen la seva adopció a la protectora Amics Acollidors dels Animals d'Abrera. Per tant, si algú dels que ens escolteu heu pensat o ja teniu decidit que voleu un gat a la família, molt atents.
I la Neus ja m'ha xivat, ja m'ha dit quins serien els noms. Que es diuen Garrapata i Nil. I crec que primer de tot el que farà la Neus serà presentar-nos el Garrapata, oi que sí?
Exacte, un nom una miqueta curiós,
sí,
però
especial,
però que darrere d'aquest nom, del Garrapata, d'aquest nom, hi ha un gatet atigrat de color pèl roig i molt bufó, que només té 7 mesos. Us podeu imaginar, mimós, carinyós, tafaner, juganer...
Una cucada.
A veure, el Garrapata va tenir molta sort. Doncs va ser trobat pels voluntaris de l'associació en una caixa dins un contenidor d'escombraries.
Quina paneta.
I la resta dels gats, els seus germanets, suposadament, doncs ja havien mort. Així que aquest trastet, ara el que espera és qui vulgui compartir amb ell moltes aventures.
I ara tenim el Nil, que jo veig aquí la foto que ens porta la Neus i té una cara de trapella que no se l'acaba.
El Nil, doncs sí, és un gat de 2 anys, atigrat blanc i gris, i aquest va ser rescatat del pàrquing d'una empresa que estava molt propera a una carretera molt transitada. I llavors el van agafar perquè patia el risc, perquè també és una miqueta trasto de morir atropellat. Com us dic, és un gat actiu, molt sociable amb els altres gats i molt protector. Ens han dit que el Nil està esterilitzat i, bueno, vacunat amb totes les vacunes al dia.
Doncs com ha dit la Neus, el Garrapata i el Nil es troben acollits a la protectora Amics Acollidors dels Animals d'Abrera. I si voleu contactar amb ells, heu de trucar al 635 874 598 o bé al 692 898 898. 16.
Doncs ara només cal recordar que hem de fer veure les fotos, perquè tu ja les has vist.
Tu ja
a les fitxes les has vist, però els oients, si les volen veure, què han de fer, Arantxa?
Doncs si els oients volen veure tant el Garrapata com el Nil, el que han de fer és consultar la web www.ongada.org i clicar a l'espai dels SOS Adopcions.
Doncs Garrapata i Nil, recordeu, amb ells acomiadem els SOS Adopcions i ja només ens queda desitjar-vos un molt bon cap de setmana.
Igualment, Neus.
Adeu.
Adeu.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Amb els seus adopcions ens acomiadem. La veu dels animals i de la natura, la sintonia, com sempre, de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Heu escoltat una reemissió de l'espai La veu dels animals i la natura. Ho diu el Pacte per la Infància a Catalunya.
L'atenció a la infància, salut.
Implementar programes de sensibilització als adolescents per prevenir la violència de gènere exercida entre menors d'edat i d'aquests vers el seu progenitor.
El Pacte per a la Infància de Catalunya, que compta amb un ampli suport de la societat civil catalana, ha estat promogut pel Govern de la Generalitat com a compromís i acció envers la infància a Catalunya.